Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentan La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Mañana de Agricultura, martes 25 de febrero del 2025. En Santiago tenemos en este instante 15 grados 9 décimas y el cielo está despejado en la capital, en una jornada donde se espera que la temperatura máxima alcance los 33. Continúa el alto calor, por lo menos aquí en la zona central de nuestro país. La noticia internacional proviene desde el Vaticano, donde se ha informado que el Papa descansó bien toda la noche tras presentar una leve mejoría. Además, en la parte de seguridad, con 8 homicidios en solo 48 horas, la capital ha sufrido el fin de semana más violento de lo que va de este año. Hay una especie de buenas noticias, lo que ocurre con la toma de San Antonio, porque se ha alcanzado un principio de acuerdo que suspende el desalojo por hasta 6 meses de esta toma. Expertos, eso sí, ven un incentivo para nuevas usurpaciones después de que se alcanzara este protocolo de acuerdo. Y La Moneda y Evelyn Matthei se enfrentan por propuestas del recorte del gasto público. También en el horizonte, un nuevo aniversario de gobierno y el inicio del año escolar a partir del próximo lunes. De todas formas, la mayoría de los colegios comienzan sus clases el miércoles 5 de marzo. Comenzamos esta edición de La Mañana de Agricultura con política y estamos hasta ahora en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, Cristóbal. Gusto saludarte. Estamos acá en Temuco. Gusto saludarte a ti y a todos los auditores.
En Temuco, diputado, quería partir preguntándole por las declaraciones ayer de la ministra Aysén Echeverri sobre lo que pueda ocurrir el próximo 11 de marzo. Recordemos que es un nuevo aniversario de gobierno. Dijo que hay muchas cosas que celebrar o que destacar. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la oposición acerca de este nuevo aniversario de gobierno y también del paso que ha tenido la administración de Boric en estos 3 años?
Bueno, le preguntas a alguien de oposición dura a este gobierno. La verdad es que no es mucho que celebrar en estos 3 años. La verdad es que como lo que prometieron, ellos en campaña no han cumplido casi nada, por lo tanto sería un fracaso celebrar algo. Acuérdense que al inicio ellos se abrazaron a la constitución chavista que el 62% rechazó, por lo tanto, y muchos decían que el futuro de su gobierno estaba abrazado con la nueva constitución. Bueno, parece que ese abrazo fue abrazo del oso, porque la verdad es que tuvieron que improvisar. No tenían tampoco dentro de su plan de gobierno crecimiento, que tampoco todavía lo visten bien. El tema de seguridad les llegó de rebote porque les golpeó en la cara. Es un tema de que no les viste tampoco, como que le quedan los trajes grandes, porque celebran de que hay más de 60 leyes de inseguridad que nosotros hemos aportado con nuestros votos y leyes nuestras que hemos colocado como mociones parlamentarias. Pero tampoco la ha lucido, porque tú decías en los titulares, 8 homicidios un fin de semana, y nadie se escandaliza por eso. Y si la vocera dice de que ellos han estabilizado prácticamente el país y han dejado de crecer en los homicidios, entonces es faltarle respeto a los chilenos, porque la verdad es que esto le ha sido un tsunami que han tenido. Entonces yo diría que no es mucho que celebrar, es más, el manejo de las finanzas, si no hubiera sido porque Sebastián Piñera le hubiera dejado el presupuesto 2022 cuadrado, bien hechos los ingresos, ¿no?, y cuadrado los gastos rebajados, no hubieran tenido el 1,2% de superávit fiscal el 2022. El 2023 ellos pensaban tener un 1,9, tuvieron 2,4 de déficit fiscal, y por lo que ya se vio, cierto, entre gallo y medianoche, sacar los recursos de Corfo, del litio, y el 2024 fue otro desastre producto de que los ingresos estaban mal calculados, y eso es un tema que se lo veníamos diciendo al ministro de Hacienda, a la directora de presupuesto, y recién entendieron cuando hicimos el presupuesto 2025 y pidieron ayuda al FMI para que les ayudara, ¿ya?, como cual escolar, a sacar bien los números de ingresos que debieran ser del fisco, porque si no vamos a seguir una espiral de deuda, ¿cierto? Porque todos dicen en el discurso aprendido, y lo escuché ayer de la vocera también, discurso aprendido, que dicen que han estabilizado las finanzas fiscales, pero si estabilizar las finanzas fiscales es pasar de un 39% del PIB de endeudamiento a un 42,3%, si estabilizar es que no subieron sacar bien los números y del 1,9 pasaron al 3,2 de balance estructural, esto son 4,000 millones de dólares de déficit más en un año del déficit que ya tenían. Entonces quiere decir que no están entendiendo lo que es el buen manejo de las finanzas fiscales.
¿Y preocupa esta parte presupuestaria, diputado Mellado, considerando lo que ocurrió en Corfo y considerando además que el desafío de Chile Vamos es instalar a Evelyn Matthei en la presidencia?
Lo que pasa es que Evelyn Matthei, así como lo fue Sebastián Piñera, saben de economía. Saben lo que es también estar dirigiendo una empresa o una alcaldía o algo, digamos. Yo creo que es importante que un presidente o una presidenta sepa lo que significa crear una empresa, sepa lo que significa dirigir personal, dirigir un estamento público antes de ser presidente. A todas luces aquí hay un dejar hacer y todo se relativiza. En este gobierno todo se relativiza, todo. El darle a delincuentes la salida de la cárcel, ellos diciendo al presidente que no son delincuentes, se relativiza. Se relativiza también el tema de Monsalve, se relativiza, ¿cierto? Los temas, incluso cuando partió, acuérdate, el tema de Ojeda, que le pedíamos que terminara con las relaciones con Venezuela. Recién ahora, ¿cierto?, va a llevar los antecedentes a la Haya, porque no va a esperar más, porque Carolina Toá está en campaña política, digamos, por todo eso dice que no va a esperar a que concluyan las investigaciones para llegar a la Corte Internacional, pero arregló enseguido, debieran cortar relaciones con el gobierno de Venezuela, que ya las cortó el gobierno de Venezuela con Chile, de facto. Entonces, yo creo que no hay convicción entre lo que dicen con lo que hacen este gobierno. Entonces no hay mucho que celebrar el 11 de marzo. Yo diría que más bien la ciudadanía ya se dio cuenta de este gobierno y lo único que espera es que se vaya luego.
¿Ha faltado autocrítica de esta nueva generación política que llegó a la Moneda?
Completamente, porque más que autocrítica, ellos dicen que vinieron a cambiarlo todo, que nada de nepotismo, ¿cierto? Que van a aprovechar bien la plata de todos los chilenos, que llegue a los chilenos, y se han visto cosas completamente contrarias, el nepotismo completo, digamos. Ayer se vio, o anteayer, sobre el tema de la pareja de Crispi, digamos, falta que, no sé, porque que no sé cuánta familia de la gente de gobierno esté colocada. Se vio también la cantidad de periodistas, ¿cierto?, que tiene cada ministerio. La verdad es que es demasiado, digamos, la cantidad de gente que han colocado en el gobierno, porque lo único que te puedo decir es que este gobierno parece que, por arte de magia, ¿cierto?, nadie sale a marchar contra el gobierno. Ni las tesis, ni los temas contra la violencia de género, ni los sindicatos. Está todo en paz, o será que están todos dentro del gobierno, no lo sé. Puede ser que, la verdad es que a fines de este gobierno, ¿cierto?, se va a demostrar lo mal que lo hicieron, que el país no avanzó, retrocedió, y ese es el sentimiento del Chile real. Cuando sales al Chile real, a la Junta de Vecinos, a los clubes de adulto mayor, a los comités de vivienda, ves el tema de las listas de espera, no ha avanzado. El país no ha avanzado, ha retrocedido y estamos más endeudados que antes, estamos con menos esperanza de que las cosas se vayan a solucionar, y como te digo, tiene que haber un cambio drástico, digamos. Yo creo que ahí Evelyn Matthei lleva la delantera, porque ella ha demostrado que puede liderar un municipio que el municipio es como un país en pequeño, digamos, es una y la verdad es que lo puede llevar bien. Y también el tema ya tiene la experiencia parlamentaria y tiene la experiencia de haber trabajado también en la empresa privada, y creo que son todos esos que se juntan para la formación de una persona para poder liderar un cargo tan importante.
¿Y genera inquietud que no haya sido acogido en otros sectores de derecha este llamado que ha formulado insistentemente la candidata de RN y de la UDI a realizar estas primarias abiertas y amplias, considerando que está la candidatura de José Antonio Kast y probablemente la de Johannes Kaiser?
A ver, Cristóbal, yo creo que a lo imposible nadie está obligado. Lo que sí es un anhelo es que la gente nos dice, cuando vamos a distintas partes, nos dice, ¿por qué no se unen? Siempre la gente dice, ¿por qué no se une la derecha? Bueno, aquí lo que sí hay que decir es que todos vamos para el mismo lado, digamos. O sea, es como una carretera con cuatro pistas y todos vamos para el norte. Pero unos van más a la derecha, otros vamos más al centro, otros van más un poquito más a la izquierda, pero todos vamos para el mismo lado. Entonces, el punto es que ojalá fuéramos todos unidos en un solo auto, digamos, pero es difícil, se exacerban un poco en temas de campaña las diferencias, y en esa diferencia se logra captar los votos, pero la verdad es que tenemos que pensar en que tenemos que recuperar el gobierno para todos los chilenos. Si este es un gobierno que es solamente para el 30%, trabajan para ellos, hacen fundaciones para sacarle la plata para ellos, hacen cosas para el 30%, y esa parte es la que hay que volver a que los chilenos tengan, ¿cierto?, lo que se necesita, digamos, y en todo momento, en 4 años no lo han hecho, y yo creo que aquí hay que pensar ahora en la segunda vuelta más que en la primera, porque vemos que obviamente José Antonio y Johannes tienen que ellos colocarse de acuerdo para llevar una sola carta, digamos, a la primera vuelta, porque si no le estamos regalando, ¿cierto?, a la izquierda la posibilidad, aunque si no es Bachelet, la verdad es que parece que son contribuyentes del Hogar de Cristo con el 1% de la votación, porque más allá no marcan mucho los que siguen, pero sin minimizar eso, creo que Michelle Bachelet está taponeando la posibilidad de que aparezcan los liderazgos de el gobierno para que podamos competir, digamos, en lo que viene del año, porque se adelantó la carrera presidencial de todas maneras y se les apareció marzo y viene el pato cojo completo para este gobierno.
Y es momento también en las derechas de dar esta señal de unidad, considerando que también hace pocos días José Antonio Kast formulaba críticas en contra de Evelyn Matthei por su postura sobre el gasto fiscal.
A ver, las críticas siempre están presentes en política, si se hacen con respeto, yo creo que uno las acoge, pero creo que es hora de la crítica hacia el otro lado, donde están nuestros contendores a quienes hay que ganarle la presidencia, porque si vamos a tirar granadas a nosotros mismos, yo creo que es un mal negocio para la derecha. Yo creo que nos vamos a necesitar ambos en la segunda vuelta, de todas maneras. Por lo tanto, yo diría que es cosa de rebajar un cambio, ¿cierto?, o dos, para que en esta etapa podamos no nadie quedar herido, porque los heridos, nosotros los que somos de votaciones populares y representantes, tenemos el cuero más duro, pero hacia abajo los que participan en las campañas quedan dolidos y heridos. Entonces no hay que dejar heridos en el camino, porque nos vamos a necesitar en la segunda vuelta, y ahí yo le pediría a José Antonio y Johannes que moderaran un poco el tema de las críticas hacia nuestra candidata, que ha demostrado, ¿cierto?, que ha ganado candidaturas difíciles a senadora, ha ganado candidaturas, ¿cierto?, a alcaldías, y yo creo que eso merece también un respeto, porque tiene una valoración ciudadana. Si hay una persona que recién va partiendo en política, digamos, yo creo que tiene que tener un respeto por la persona que ya ha tenido varias batallas y que ha estado en el voto popular varias veces y ha sido elegida. Yo creo que ahí hay un tema que es importante, y lo segundo es que lo importante es las propuestas que se van a llevar a cabo en el próximo gobierno. Yo creo que ahí está la batalla de las ideas, más que empezar a pegarse unos con otros para poder disputar el electorado. Yo creo que hay que hablarle de frente al país y hay que hablarle con las propuestas de cómo vamos a solucionar el tema de la salud, de la lista de espera, cómo vamos a mejorar la educación, cómo mejorar el tema que no haya tampoco 10 años esperando una casa los chilenos en un comité de vivienda, camino, un tema camino aquí en mi Araucanía, que es un tema esencial, etcétera. Yo creo que así como van a dejar endeudado a este país, no va a haber plata. Hay que decirle también a la gente, no va a haber plata. El tema concesiones va a tener que ser importante en la propuesta pública, a lo Ricardo Lago prácticamente, y eso es un tema que se está conversando dentro de los equipos que se están preparando.
La centroizquierda sí la desea, hace que la moderada sea Matei, ha dicho hace unos días el presidente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo recibe esas declaraciones?
A ver, mira, la verdad es que en Chile Vamos nosotros siempre hemos sido duros en la oposición, pero siempre estamos disponibles para llegar a acuerdos por el bien de Chile. Y yo creo que esa es una diferencia fundamental. Los chilenos, cuando se conoce a Chile Real, Chile Real sí discute, sí alega, levanta la voz, pero quiere que se llegue a acuerdo, quiere que se avance. Lo importante, le pide siempre a los políticos, dejen de pelear, colóquense de acuerdo. Eso es lo que siempre nos pide. Si se ve moderada a Evelyn Matei, es una gran señal que estamos avanzando, porque los chilenos lo que necesitan es que este país cambie y avance. Pero avance en los temas importantes, que las finanzas cuadren. Esto es como está desfinanciado, es como una familia, ¿cierto?, que vive de una línea de crédito que le están dando un banco, y va a llegar 50.000 millones de dólares de vencimiento en el próximo gobierno, y va a tener que pedirle a otro banco para pagarle al banco anterior y hacer la bicicleta, porque no va a haber caja a menos que crezcamos al 5%, al 4%, no al 2, al 2,3, porque hay capacidad de crecer, faltan los incentivos que corresponden, porque este gobierno es antiempresa más que proempresa, digamos. Entonces, el punto es que Evelyn Matei es proempresa y vamos a tener que generar los incentivos necesarios para que la gente vuelva a invertir, vuelvan a crear empleo y desarrollo económico, que es lo que da crecimiento, ¿cierto?, y mayor recaudación fiscal, y ahí significa la vuelta como para volver a empezar a cuadrar las cuentas fiscales.
Diputado Mellado, no puedo dejar de preguntarle antes de finalizar la entrevista, usted de la zona, ¿cómo evalúa el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento? ¿Hubo prórroga? ¿Hay preocupación de algunos gremios productivos sobre las filtraciones que ha habido sobre el contenido del trabajo de la instancia?
A ver, yo no tengo muchas esperanzas, fíjate, de la mesa. Esto fue una ardid de Gabriel Boric de bypasearse a las comunidades mapuche. Él definió en su campaña que iba a entregarle reconocimiento constitucional y otras cosas más. Después, como sabía que no iba a poder hacerlo, también no quería, acuérdate, estado de excepción. Iba a terminar el gobierno con estado de excepción. Y hace unos días vino el ministro de subrogante de defensa, y habían bajado, según Carabinero, un 46,5% los atentados terroristas. Entonces yo le dije, bueno, pero falta el 54, digamos, o sea, si tenemos casi 3 años de estado de excepción y ha bajado solo un 46, es un fracaso. Es el tema principal de los terroristas. Pero el segundo tema, que es importante, el gobierno no ha hecho nada por las comunidades mapuche. Tenemos desempleo cerca de 2 dígitos, una informalidad de cerca del 38%, y las comunidades mapuches están esperando, 750 que están esperando en la CONADI, le están dando aplicabilidad a otras tantas más, y resulta que es un problema que no se ha resuelto en el gobierno, y va a terminar la famosa mesa de paz y entendimiento en 360 grados. Partieron por un problema de tierra, dieron una vuelta de un año y medio y llegaron al mismo problema sin colocarse de acuerdo que el problema de tierra. Entonces, el problema es que el gobierno no avanzó un centímetro con las comunidades mapuches, se las bypassó completo. Va a llegar ahora, le van a entregar un tremendo libro, como la Comisión Retis, que ya estaban las conclusiones, o la Comisión Vargas, que ya estaban las conclusiones, se la van a entregar, van a tener que hacer una consulta indígena y se acabó el gobierno. Entonces, y el otro gobierno, ¿cierto?, va a llegar con otro criterio, de otra manera, y todo de nuevo, y la Araucanía y las comunidades mapuche miraron para el cielo esperando lo que Gabriel Boric le dijo, que esto era la panacea y esta comisión se iba a colocar de acuerdo y iba a ser. Entonces, le tengo poca fe, porque si no se han puesto de acuerdo y han prorrogado una, otra y otra vez las conclusiones, va a ser muy difícil que salgan conclusiones que efectivamente a las comunidades del pueblo mapuche le sirvan, y a la Araucanía todavía más le sirvan.
Diputado Mellado, le quiero agradecer su tiempo de conversación con la mañana de Agricultura durante este martes. Que esté muy bien.
Encantado, gusto de saludarte, Cristóbal.
Ahí conversamos de política con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, y nos vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, que esta semana cumplió 3 años. Ayer Emmanuel Macron llegó hasta la Casa Blanca, donde se reunió con su homólogo Donald Trump para debatir acerca del futuro de Ucrania y un posible acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Hubo convergencias tras esta cita y también desacuerdos sobre lo que pueda ocurrir con la guerra en Ucrania. Queremos hablar acerca de este tema y para ello estamos en contacto hasta ahora con el director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal. ¿Cómo estás tú?
Muy bien también, Alberto. ¿Cómo analiza esta llegada, este nuevo actor, hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania y con la incidencia que ha tenido también sobre la relación con Rusia?
La verdad es que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sin duda que ha sido un episodio controvertido y polémico en función de la guerra en Ucrania. Ya durante la campaña escuchamos en varias oportunidades a Donald Trump decir que él podía terminar con esta guerra en 24 horas. Posteriormente, ya cuando estaba en su condición de presidente electo y a poco de asumir, empezó a matizar esto diciendo que podía tomar meses y que ojalá fueran menos de 6 meses, dando a entender que efectivamente estamos frente a un conflicto que es complejo, que tiene varios actores involucrados, no solamente a Rusia como país invasor, agresor, y a Ucrania como el país agredido, el país invadido. Y lo que vimos en las últimas semanas básicamente fue a Donald Trump tomando una iniciativa esperable, por cierto, de contactar directamente a Vladimir Putin. Y en una misma jornada habló por teléfono con Putin y posteriormente habló con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. El punto es que si bien Trump adelantó que en el fondo estas dos conversaciones permitían un acuerdo, al menos preliminar, para iniciar conversaciones, que llevaran primero un alto el fuego y después a un proceso de negociaciones. Lo cierto es que en Ucrania y en la Unión Europea, la verdad es que esta iniciativa cayó bastante mal, básicamente por la sensación que quedaba en términos de que Estados Unidos estaba intentando negociar el fin de la guerra en Ucrania sin Ucrania, sin la participación de sus aliados históricos europeos, y que si bien no hay un documento oficial hasta el minuto, y lo que hemos visto en los medios de comunicación han sido principalmente filtraciones o supuestas filtraciones y trascendidos, hay varios indicadores que generaron preocupación y prendieron las luces rojas, como por ejemplo cuando el secretario de Defensa estuvo en la cumbre de la OTAN hace algunas semanas, dijo que estaba descartado la posibilidad de que Ucrania entrara a la OTAN y que estaba descartado que Ucrania recuperara sus fronteras del 2014. Recordemos que en 2014 Rusia le arrebató la península de Crimea y en 2022, a 3 años, digamos, inició una invasión a gran escala. Entonces, esto también generó suspicacia, preocupación, porque en el fondo esos son temas muy importantes que no deberían quedar descartados a priori, sino que deberían ser parte del listado de temas que se van a negociar en algún minuto, se presume que pronto, para de algún modo llegar a un fin de este conflicto. Aquí no da lo mismo cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. Aquí hay que tener claro que aquí hay un país que fue invadido, agredido, que es Ucrania. Aquí tiene que haber indemnizaciones, tiene que haber reparaciones, tiene que haber también sanciones para Rusia, más allá de las sanciones económicas inéditas, por cierto, que se impusieron a Rusia a partir de febrero del 2022, porque de lo contrario aquí vamos a sentar un precedente nefasto en términos de que un país puede invadir a otro y que el costo de eso es marginal y que es absorbible por la potencia invasora. Eso es muy preocupante no solamente para los países europeos, sino a todo nivel.
Y las señales que ha entregado el presidente de Estados Unidos dan la sensación de que da un paso más atrás que un paso hacia adelante en cuanto a alcanzar un acuerdo con la guerra en Ucrania, porque se sintió marginado en una primera instancia Ucrania y también se sintió pasado a llevar la propia Unión Europea.
Sí, hay que decir que si uno mira lo que fue el primer gobierno de Trump, uno recuerda de ese episodio varios momentos en los que Trump tuvo roces importantes con países aliados históricos de Estados Unidos, como puede ser el caso de Alemania y otros. O sea, recordemos la desastrosa visita de Angela Merkel a la Casa Blanca, en donde Trump se negó a darle la mano, a sacarse una foto con ella. O sea, fue una situación muy incómoda y muy difícil. Hay que recordar sus críticas abiertas, profundas, muy duras al tema del financiamiento de la OTAN y cuál era el grado de compromiso o el supuesto compromiso de los países europeos de cumplir con el 1% del PIB, etcétera. Entonces, no es extraño ver cómo Trump, así como tiende a ser muy duro con sus rivales, también tiende a ser muy duro con sus aliados. Lo hemos visto con Canadá, lo hemos visto con otros países. Y eso es difícil, básicamente, porque en el fondo aquí esta negociación tiene que tener varios involucrados. No solamente Estados Unidos ha sido y de hecho durante el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos fue un importantísimo puntal para el apoyo a Ucrania en términos militares, económicos y humanitarios. También la Unión Europea, en decisiones inéditas, comenzó a destinar parte de su presupuesto a la adquisición o la compra de armas para desplegar para entregárselas a Ucrania. Recordemos que también todavía hay una crisis humanitaria producto de la cantidad, los millones de ucranianos que salieron del país escapando de la guerra, y eso significa que hay varios países, sobre todo los más cercanos como Polonia, que se han tenido que hacer cargo de esa situación. Entonces, este es un conflicto que de una u otra manera remeció las bases del sistema político internacional basado en reglas, y que es importante que se recupere. Si esto no satisface realmente a los actores involucrados, va a sentar un muy mal precedente. Y lo que estamos viendo aquí en muchos aspectos es que Trump amenaza con reducir, recortar o incluso cortar la ayuda militar hacia Ucrania como una manera de presionar al gobierno de Kiev a sentarse a una mesa de negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia, que eventualmente sería desventajoso, perjudicial incluso para Ucrania. En este minuto Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, ha construido un corredor terrestre que le permite, muy estratégico por cierto, que le permite conectar el Donbass en la zona este de Ucrania, donde estaban las provincias de Lugansk y Donetsk, provincias separatistas prorrusas, con Crimea. Y eso significa que en esa franja terrestre que construyó tiene acceso a agua potable, que es muy importante para digamos el tema del agua en Crimea, que es escasa. Se está quedando con la central nuclear de Zaporilla, que no solamente es la central nuclear más grande de Ucrania, sino que es la central nuclear más grande de toda Europa. Y además de eso, ha controlado de manera completa el mar de Azov, que es un mar pequeño que está hacia el norte del Mar Negro, y que antes de la guerra tenía una costa rusa y una costa ucraniana. Ahora Rusia controla de manera completa este mar. Entonces, nada se ha hablado todavía de devolución de territorio, compensaciones, sanciones, ni nada de esas cosas. Hay mucha incertidumbre frente a eso, y eso explica en gran medida el malestar, no solamente de Ucrania, sino también de la Unión Europea.
Bueno, y al parecer esta reunión que sostuvieron durante la jornada de ayer el presidente de Estados Unidos con el presidente de Francia genera aún más incertidumbre, mostrando además en este encuentro marcadas diferencias en su visión sobre la guerra en Ucrania. Aunque ambos concuerdan en la necesidad de un compromiso europeo y estadounidense de la iniciativa de un rápido acuerdo de alto al fuego impulsada por Trump, ha generado cuestionamientos en Macron, quien ha dicho que la paz no puede pasar por una capitulación.
Claro, si entendemos eso como que en el fondo la guerra termina, hay que entender que el fin del conflicto no necesariamente o es igual a la paz, pero al menos si hablamos de un fin del conflicto, si las condiciones son perjudiciales para Ucrania, como el hecho de que no puede ingresar a la OTAN, de que no recupere el territorio ocupado por Rusia. Que por ejemplo en algún minuto tanto Macron como el gobierno británico planteaban la posibilidad de desplegar fuerzas militares multinacionales en Ucrania como una especie de disuasivo frente a Rusia, porque ese es un tema muy importante y lo ha dicho varias veces el presidente Zelensky. Aquí tiene que haber garantías. ¿Qué son garantías? Garantías de que Rusia no va a volver a invadir Ucrania o va a ir por el resto de Ucrania si es que finalmente no devuelve lo que ha conquistado. Y claro, el ingreso de Ucrania a la OTAN era de algún modo una garantía de eso. Estando dentro de la OTAN, se está dentro del paraguas de protección de la OTAN, que funciona sobre la base de este concepto de defensa colectiva. El ataque a un miembro de la OTAN se entiende como el ataque a toda la organización. Y por eso además hemos visto que Putin nunca ha atacado a un miembro de la OTAN, como por ejemplo Polonia u otros más cercanos a la frontera rusa, como las repúblicas bálticas, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, por eso se habla de que en el fondo no es posible que el fin de la guerra sea, okay, la guerra llega hasta acá, punto, pero no te devuelvo el territorio, no te indemnizo por la destrucción de infraestructura. Recordemos que en los últimos años Rusia ha sido particularmente dura en el tema de la destrucción de plantas eléctricas en invierno, con el objetivo de privar a los ucranianos de electricidad, calor, energía, de algún modo tratar de matarlos de frío. Hemos visto que durante este conflicto Rusia ha bombardeado maternidades, hospitales, iglesias, museos, ha atacado incluso al comienzo del conflicto civiles que estaban escapando a través de corredores humanitarios. Es decir, aquí, si Rusia, entre comillas, se sale con la suya, la verdad vamos a entrar en un mundo muy distinto al que existía a comienzos del 2022. Se va a parecer mucho más a la Europa de 1914, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, en donde los países más poderosos simplemente invadían, atacaban y hacían lo que querían con los países más pequeños. Y el mundo hoy no puede soportar eso, no puede aceptar eso, porque en este mundo de reglas, las reglas existen para todos, pero son particularmente importantes para países que no son grandes potencias, incluso países como Chile. Por lo tanto, claramente aquí Ucrania no puede perderlo todo a cuenta del fin del conflicto y Rusia no puede quedarse con ese botín, porque, insisto, la señal que da sería tremendamente negativa.
Bueno, Alberto, sin duda un tema del cual vamos a seguir conversando durante todo este año. Te quiero agradecer tu tiempo de conversación con La Mañana de Agricultura.
Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Que tengan buen día.
Datos en La Mañana de Agricultura.
Es el momento de los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 944 pesos con 12 centavos. El euro llega a 988 pesos con 29 centavos. El cobre se transa en $4 con 55 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $74 con 36 centavos el barril. El WTI se transa en $70 con 86 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada alcanza los 38.587 pesos. Mientras que la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos. Nos vamos al primer alto comercial. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir una bolsa de papel en lugar que una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y también la innovación en BCI. Financiamos el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, energías renovables, reducción de emisiones y disminución y huella de CO2. Conoce más en bci.cl, hashtag empresas. También es periodo de oportunidades de verano en Mazda Dubai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago, imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero, aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dubai y llévate el Mazda de tus sueños, integrantes de la red Derco Center. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbenos a ventas@agrosystems.cl o visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto, Demas LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ocho de la mañana con 43 minutos. Ya está en el estudio Martín González, periodista del Departamento de Prensa de Radio Agricultura, Para analizar lo que nos ha dejado esta segunda noche del festival con una emocionada Miriam Hernández y también con el paso triunfal nuevamente de la humorista Chiqui Aguayo. ¿Cómo estás, Martín? Muy buen día.
¿Qué tal, Cristóbal? Gusto de saludarte en este martes 25 de febrero para comentar lo que fue la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2025 y pareciera ser que con lo que comió el monstruo el domingo se sació. Porque ayer reinaron los aplausos, reinó la risa, como comentabas, reinó también la emoción, e incluso hubo premios de otra categoría, esto porque la reina de la balada, Miriam Hernández, presentó un repertorio que duró más de una hora y media, demostrando que sin duda está en uno de sus mejores momentos, ya que se llevó todos los premios y más. Vimos a una Miriam que entró a escena con un vestido negro, hermoso, muy agradecida de su público, de quienes la acompañaron hasta llegar donde está, y es por eso que la Quinta la premió con nada más ni nada menos que la Gaviota de Platino, una estatuilla que fue entregada por primera vez a Luis Miguel en el año 2012, luego a Isabel Pantoja en el 2017, a Lucho Gatica y finalmente a Los Jaivas en el 2023, siendo ella la quinta artista que recibe esta Gaviota de Platino. También hubo momentos icónicos en el escenario, subió a tocar junto a ella el pianista nacional, el tío Valentín Trujillo, también los bailarines Power Peralta, y el momento de que se le hace esta entrega de esta Gaviota de Platino también fue emotivo, quizás un poco confuso para los asistentes de la Quinta Vergara, porque se dio una situación más bien de relleno que Rafael Araneda tuvo que rellenar, porque la alcaldesa Macarena Ripamonti, que fue quien de Viña del Mar, que fue quien le entregó la gaviota, tuvo que salir del escenario, ir hasta debajo del escenario, salir del público, bien digo, y fue un momento que para los televidentes se grabó, se vio el recorrido de cómo era el escenario por debajo hasta que llegó a un tipo de comisión para firmar la entrega de esta estatuilla, de esta gaviota de platino, y que fue muy muy emocionante, sobre todo para Miriam Hernández, que la recibió junto a sus hijos, y tras recibirla retomó su repertorio, tomó el micrófono, y esto fue lo que le dijo a los asistentes de la Quinta Vergara.
Los amo. Vamos a cantar esta canción que canté por primera vez aquí en este escenario. Amarle ahora es imposible.
Bueno, ¿y saben quién más triunfó en Viña?
La humorista, Chiqui Aguayo, considerando ya que venía con este precedente de lo que había ocurrido con George Harris, que incluso se había enfrentado al público, había generado cierto rato de tensión en su rutina humorística.
Sí, Chiqui Aguayo no se enfrentó al público, sí mencionó un dato de su pasado también de Viña, porque ella fue por primera vez en el año 2017, donde fue bastante criticada por el lenguaje.
Claro, dentro de ellos el cantante Alberto Plaza, con quien también generó ciertas declaraciones cruzadas en redes sociales.
Sí, salió de nuevo al baile Alberto Plaza en su rutina, le dijo algunas palabras y también se refirió a su propio lenguaje. Dijo que a las mujeres se les exige hacer reír y sin garabatos. Dijo eso y se llenó de aplausos con su tradicional rutina. No cambió su estilo, algo que yo creo que le favoreció y se vio reflejado en ella, ya que recibió las dos gaviotas, de plata y de oro. ¿Te parece que pasemos a escuchar parte de la rutina de Chiqui Aguayo?
Nunca me voy a olvidar ese primer día de clase, porque yo la voy a buscar y ella me abrazó, me dijo: mamita, me encanta mi colegio, me encanta mi colegio. ¿Qué hizo en su primer día de clase, mi amor? Y me dijo: hoy día, mamá, dibujamos las vacaciones. ¡Qué bonito! Muéstrele el dibujo a la mamá. Y me dice: ¿qué dibujó? Me dijo: mira, mamá, aquí dibujé el mar, aquí dibujé la luna, aquí dibujé un pescadito, aquí dibujé la arena, aquí dibujé al papá y aquí me dibujé a mí. Su papá me decía: no te enojiño, y enojiño, y enojiño. Mi amor, ¿y la mamá no está? Me dijo: ay, mamá, se me olvidó dibujarte. ¿Vos te das cuenta que yo todavía tengo secuelas del parto? Yo me meo todavía y la otra ya me olvidó.
Rutina marcada por la maternidad también.
Sí, habló mucho de la familia, fue mamá hace 5 años y fue uno de los temas centrales de su rutina anoche en Viña.
Bueno, una noche cargada a las mujeres, puras presentaciones de...
Sí, si bien la primera noche fue de Miami, anoche se denominó la Noche de Mujeres, y así también fue el cierre, que estuvo en manos de la banda Hatch, que la conforman las hermanas Hannah Nicole y Ashley Grace Pérez. De hecho, ahí viene el nombre de la banda, Ha de Hannah y Hatch de Ashley, que salieron a escena pasada las 2 de la mañana, a diferencia de la primera noche que se acabó más temprano. Pasados los 25 minutos de su rutina, ya recibieron la primera gaviota. Y un datito, Hatch tiene un concierto agendado para este 28 de febrero y estaba revisando aquí en Punto Ticket. Quedan entradas todavía, por si le gustó la presentación de anoche de Hatch, puede entrar a comprar entradas para su concierto el 28 de febrero.
¿Qué viene para hoy?
Para hoy, Cristóbal. Tenemos, bueno, si la primera noche fue Miami, la segunda fue Mujeres. Hoy día podríamos decir que, salvo el humor, es la noche de Colombia. Porque la va a abrir la banda colombiana de rock y pop latino Morat, seguido del humor, que va a estar a cargo del ex club de la comedia Pedro Ruminot, y cierra el cantante colombiano Sebastián Yatra, que también sabe de Festival de Viña Yatra.
Bueno, y el humorista Pedro Ruminot también no es primera vez que se presenta en el Festival de Viña del Mar, así que probablemente también es un número probado, considerando los antecedentes que tiene.
Sí, tiene ya experiencia en este escenario, al igual que muchos de sus compañeros del Club de la Comedia. Y Cristóbal, otra cosa interesante que pasó anoche en el Festival de Viña, tiene un momento que llamó la atención, fue la participación de la coanimadora Paola Volpato.
Ah, sí, que por lo menos lo que vi en redes sociales, que hubo algunos cuestionamientos porque se notaba cierto nerviosismo.
Sí, 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 de hecho la prensa pudo hablar con ella después de esto, que recordar que este año el Festival de Viña está utilizando esto de los coanimadores, que es para las competencias folclóricas e internacionales, que es para potenciar ciertos rostros de Mega, como por ejemplo el primer día estuvo José Antonio Neme, anoche Paola Volpato, esta noche será el turno de Francisco Melo, quien va a acompañar a Karen Dogenbailer, y anoche con Paola Volpato se mostró algo nerviosa, la prensa le preguntó qué le pasó, ella lo desdramatizó y esto fue lo que dijo.
Estoy muy bien, muy emocionada, muy contenta, muy agradecida que me hayan dado esta oportunidad.
Había nervios, ansiedad.
Había nervios, por supuesto, había nervios, pero tenía un compañero increíble al lado, que era Rafa Aranea.
Me sentí cómoda, sí.
¿Cómo viste la recepción del público también?
También estaba muy bien, fue una noche preciosa, una noche femenina, con grandes éxitos.
Bueno, noche femenina, como relataba Paola Volpato, y algo de nervios y de ansiedad también, pero dijo también que se había sentido cómoda.
Sí, se entiende también, primera vez que hace esto ahí en la Quinta Vergara, un escenario muy importante para el país, así que vamos a estar atentos a lo que viene esta jornada y los días que quedan de Viña del Mar.
Vamos a estar analizando durante toda esta semana con Martín González lo que ocurra en el Festival de Viña del Mar. Muy buen día, Martín.
Buen día.
Nosotros vamos a hacer un nuevo alto comercial aquí en la mañana de Agricultura. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, al preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural, es un mensaje de CMPC. Y la Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido. Porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8 de la mañana con 55 minutos. Retornamos a La Mañana de Agricultura para informarles de la situación del Papa Francisco, que descansó bien toda la noche. Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, después de que en el último parte médico se comunicara que experimentó una leve mejoría y que la insuficiencia renal que le habían detectado no es preocupante. El Papa ha descansado bien toda la noche. Fue el escueto mensaje del Vaticano mientras espera un nuevo parte médico durante esta tarde. En el día 12 de su hospitalización por una neumonía bilateral y otras complicaciones que ha presentado durante las últimas jornadas el Papa Francisco. Nosotros nos comenzamos a despedir, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya vienen las noticias y después directo al grano.
Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Mazda Dumai, expertos en Mazda. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentaron La Mañana de Agricultura, voces que hacen noticia. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.